anunciamos el inicio de la operación Al-Aqsa Flood y anunciamos los primeros ataques de esta operación. Aunque hayamos oído hablar del infame Hamás, no muchos conocen al enigmático líder que está detrás de este grupo. Mohammed Deif, líder del ala militar de Hamás y uno de los individuos más buscados por Israel, es sin duda uno de los militantes más temidos de la historia. Desde sus humildes comienzos en el campo de refugiados de Khan Yunis hasta su ascenso como comandante militar supremo de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Prepárese para una montaña rusa de hechos y revelaciones mientras desentrañamos los misterios que rodean a Mohammed Deif, el líder más mortífero de Hamás. Vida temprana y ascenso al liderazgo. En el corazón de la Franja de Gaza, en medio del caos y la agitación del conflicto palestino-israelí, surgió una figura que se convertiría en uno de los líderes más temidos y escurridizos de la historia de Hamás. Esta es la historia de Mohammed Deif, un hombre cuyo recorrido desde unos orígenes humildes hasta convertirse en el líder más mortífero de Hamás es poco menos que asombroso. Nacido en 1965 en el campo de refugiados de Khan Yunis, los primeros años de la vida de Mohammed Deif estuvieron marcados por la dura realidad de vivir en una región devastada por la guerra. Al crecer en medio de la violencia y el desplazamiento, Deif experimentó de primera mano las luchas a las que se enfrentan los refugiados palestinos que anhelan regresar a su patria. De joven, Deif buscó consuelo y propósito en la educación. Se matriculó en la Universidad Islámica de Gaza, donde se licenció en química. Pero fue durante su estancia en la universidad cuando la verdadera pasión de Deif empezó a tomar forma. Su pasión por el teatro. Deif, junto con un grupo de personas con ideas afines, creó un grupo de teatro llamado The Returners. Sus actuaciones se centraban en el anhelo y las aspiraciones de los refugiados palestinos por recuperar su patria. A través de su arte, pretendían arrojar luz sobre la difícil situación de su pueblo y encender un sentimiento de esperanza y resistencia. Fue durante la primera intifada, el levantamiento palestino que estalló en 1987, cuando la implicación de Deif con Hamás comenzó a intensificarse. Hamás, acrónimo de su nombre oficial, Movimiento de Resistencia Islámica, es una organización política y militar islamista suní palestina que gobierna actualmente la Franja de Gaza de los territorios palestinos ocupados por Israel. Con su cuartel general en la ciudad de Gaza, Hamás ha conseguido extender sus tentáculos por todo el territorio, con una presencia consolidada en Cisjordania, donde su rival Al-Fatah ejerce el control. Hamás fue fundada por el imán y activista palestino Ahmed Yassin en 1987, tras el estallido de la primera intifada contra Israel. La idea de Hamás surgió de la Mujama al-Islamiyya de Yassin, que se estableció como una organización benéfica islámica vinculada a los hermanos musulmanes con sede en Egipto. Hamás se implicó rápidamente en el conflicto palestino-israelí, oponiéndose a las cartas de reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP y a los acuerdos de Oslo. Hamás consideraba que estos acuerdos comprometían los derechos palestinos y no abordaban las cuestiones centrales del conflicto. En su lugar, Hamás abogaba por la resistencia armada palestina como medio para alcanzar sus objetivos. En 2006, Hamás participó en las elecciones legislativas palestinas y logró una importante victoria, haciéndose con el control de la Franja de Gaza. Este éxito electoral consolidó la posición de Hamás como actor político importante en la sociedad palestina. Fue un claro indicio del apoyo que obtuvo de la población palestina, que se sintió identificada con su postura anti-israelí y su discurso de resistencia. Hamás opera a través de varias alas, cada una de las cuales sirve a un propósito específico dentro de la organización. Una de estas alas es Dawa, que se centra en la prestación de servicios sociales a la población palestina. Dawa gestiona servicios de base como guarderías, escuelas, orfanatos, comedores sociales y actividades para mujeres. Estos servicios se consideran una forma de resistencia, cuyo objetivo es reforzar las raíces islámicas de la sociedad palestina y conseguir apoyo para Hamás. Otra rama importante de Hamás son las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, su brazo militar, cuyo comandante en jefe es Mohammed Deif. Las brigadas son responsables del lanzamiento de cohetes y de llevar a cabo ataques contra civiles y fuerzas armadas israelíes. Han desarrollado diversos tipos de cohetes, entre ellos la serie Qassam y el cohete FireSync. Las brigadas operan en pequeñas células y han recibido entrenamiento en países como Irán y Siria. La ideología de Hamás combina el nacionalismo palestino, el islamismo y el antisionismo. Pretende establecer un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, pero mantiene el objetivo a largo plazo de establecer un Estado en la antigua Palestina del Mandato. Este objetivo refleja el rechazo de Hamás a la existencia del Estado de Israel. En pocas palabras, Hamás se dedica al establecimiento de un Estado Islámico independiente en Palestina. El movimiento proporcionó una plataforma a los palestinos para resistir la ocupación israelí y luchar por sus derechos. Deif, movido por un profundo sentimiento de injusticia, se unió a las filas de Hamás y se convirtió en un participante activo en la lucha. Sin embargo, el compromiso de Deif con la causa no pasó desapercibido. En 1989 o 1990, las autoridades israelíes lo detuvieron por sus actividades dentro de Hamás. Estuvo encarcelado durante 16 largos meses, soportando las duras realidades del cautiverio. Pero incluso entre rejas, el espíritu de Deif permaneció inquebrantable. En un dramático giro de los acontecimientos, Deif fue liberado en un intercambio de prisioneros. Su libertad marcó un nuevo capítulo en su vida, que le llevaría a ocupar un lugar destacado en las filas de Hamás. A su regreso a Gaza, a principios de la década de 1990, Deif no tardó en dejar huella. Con su dedicación inquebrantable y su perspicacia estratégica, Deif ascendió rápidamente en las filas de Hamás. Se convirtió en una figura clave en la creación de las brigadas Is ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamás. Fue aquí donde empezaron a brillar las verdaderas capacidades de Deif como líder y estratega. Estaba cerca de Emad Akel y Yahya Ayash, otro temido soldado de Hamás, y juntos orquestaron algunos de los ataques más mortíferos contra Israel. Organizaron atentados suicidas, secuestros y asesinatos aleatorios de soldados israelíes. Sin embargo, cuando Yahya Ayash fue asesinado en 1996, Deif decidió que lo mejor sería que bajara su perfil y desapareciera del radar para evitar convertirse en objetivo. En 2002, la tragedia golpeó a las brigadas al-Qassam cuando su líder, Salah Shehadeh, fue asesinado por las fuerzas israelíes. Fue en esta coyuntura crítica cuando Mohammed Deif asumió el cargo de comandante militar supremo. Con su nuevo cargo, Deif transformó las brigadas al-Qassam en una fuerza militar bien organizada y muy eficaz. Pero esto no estuvo exento de problemas. Mohammed Deif se convirtió en el hombre más buscado de Israel. Entre el momento en que asumió el liderazgo del ala militar de Hamás, al-Qassam, y octubre de 2023, ha sobrevivido a 7 mortíferos intentos de asesinato israelíes. El primero fue un ataque aéreo en 2001, justo antes de que asumiera el liderazgo de las brigadas al-Qassam. El segundo fue cuando su coche fue alcanzado por un ataque aéreo en 2002. En 2003 y julio de 2006, Israel volvió a intentarlo, atacando una casa donde los dirigentes de Hamás celebraban una reunión, así como la casa de uno de sus profesores, a quien Deif estaba visitando en ese momento. En 2014, durante la guerra de Gaza, la aviación israelí volvió a intentar asesinarlo con un ataque aéreo en una casa de la ciudad de Gaza, pero acabó matando a su esposa, a su hija de 3 años y a su hijo pequeño. Sin embargo, Hamás emitió un comunicado en el que afirmaba que el dirigente había sobrevivido. En mayo de 2021, se produjeron 2 atentados fallidos en una semana en los que Deif logró escapar en todas las ocasiones. Por desgracia, estos 7 intentos le han costado al dirigente de Hamás un ojo y extremidades, y está postrado permanentemente en una silla de ruedas. De hecho, tuvo que pasar 3 meses en Egipto para recibir tratamiento en el cráneo después de que se le incrustara metralla. Sorprendentemente, el hecho de que fuera capaz de sobrevivir a todos estos ataques le ha valido un estatus divino entre los seguidores de Hamás. Incluso se ha ganado el apodo de «el gato con 9 vidas», entre sus adversarios israelíes, lo que consolida aún más su temible reputación. Su rol en Hamás, conocido como el comandante militar supremo de las brigadas Is ad-Din al-Qassam, Deif se ha convertido en un nombre muy conocido en el actual conflicto entre Israel y Palestina. Con fama de ser uno de los individuos más buscados de Israel, la participación de Deif en el asesinato de soldados de las FDI, la planificación de atentados suicidas y la orquestación de secuestros le han convertido en una figura central de la tumultuosa historia de la región. Fue durante la primera intifada, un periodo de intenso levantamiento contra la ocupación israelí, cuando la trayectoria de Deif se cruzó con Hamás. La primera intifada, también conocida como Intifada de la Piedra, fue una serie sostenida de protestas y disturbios violentos, protagonizados por palestinos que expresaban su frustración colectiva por la ocupación militar israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Poco después de su creación, DAIF se unió a las filas de esta organización recién formada, impulsada por una visión compartida de la resistencia y el deseo de recuperar la tierra palestina. Fue durante este periodo cuando DAIF decidió ser miembro de Hamas, y su compromiso con la causa llamó rápidamente la atención de sus compañeros, y fue ascendiendo en las filas, demostrando su perspicacia estratégica y su inquebrantable dedicación. A medida que avanzaba la primera intifada, la implicación de DAIF con Hamas se intensificó. Se convirtió en una figura clave en la orquestación de actos de resistencia contra las fuerzas israelíes, empleando diversas tácticas para desafiar a la ocupación. Durante este periodo, DAIF desempeñó un papel importante en los atentados suicidas con bomba, dirigidos contra objetivos militares y civiles israelíes. Estos atentados conmocionaron la región y dejaron una huella indeleble en el curso del conflicto. Uno de ellos fue el secuestro del soldado israelí Nachshon Waxman en 1994. Waxman fue tomado como rehén por militantes de Hamas, dirigidos por el propio DAIF. El incidente cautivó la atención mundial e intensificó la ya tensa relación entre Israel y Palestina. Trágicamente, el intento de rescate por parte de las fuerzas israelíes se saldó con la pérdida de la vida de Waxman, lo que puso de relieve lo mucho que estaba en juego y el coste humano de este conflicto. A medida que la primera intifada se acercaba a su fin, el papel de DAIF dentro de Hamas había ido adquiriendo cada vez más relevancia. Su pensamiento estratégico, combinado con su inquebrantable compromiso con la causa palestina, lo situaban como una estrella en ascenso dentro de la organización. Poco sabía el mundo que esto no era más que el principio de un viaje en el que DAIF se convertiría en una de las figuras más temidas e influyentes del conflicto. Tras la conclusión de la primera intifada, el papel de Mohamed DAIF dentro de Hamas siguió evolucionando. Su pensamiento estratégico, su compromiso inquebrantable y sus audaces acciones habían captado la atención de sus compañeros, impulsándole a nuevas cotas dentro de la organización. Fue durante esta época cuando DAIF ascendería al puesto de comandante militar supremo, un papel que marcaría el curso del conflicto entre Israel y Palestina. El ascenso de DAIF al puesto de comandante militar supremo se produjo tras un trágico suceso. En 2002, el anterior comandante, Salah Shehadeh, fue asesinado por un ataque aéreo israelí. Esto marcó un punto de inflexión para Hamas, ya que DAIF entró en el vacío de liderazgo, asumiendo el manto de responsabilidad de las brigadas Al-Qassam. Era una tarea de enormes proporciones, pero DAIF estaba más que preparado para asumirla. Bajo el liderazgo de DAIF, las brigadas Al-Qassam experimentaron una notable transformación. Reconoció la necesidad de pasar de ser un grupo de resistencia poco organizado a una formidable fuerza militar capaz de desafiar a la ocupación israelí. La visión estratégica y la meticulosa planificación de DAIF sentaron las bases de esta transformación, que cambiaría para siempre la dinámica del conflicto. Uno de los elementos clave de la responsabilidad militar de DAIF fue lo que llegó a conocerse como la estrategia por encima y por debajo. Este enfoque innovador implicaba un ataque en dos frentes contra territorio israelí. Desde arriba, las brigadas Al-Qassam lanzaban cohetes y proyectiles contra ciudades y pueblos israelíes. Simultáneamente, desde abajo, utilizaban una red de túneles subterráneos para infiltrarse en la frontera, cogiendo desprevenidas a las fuerzas israelíes. La red de túneles subterráneos se convirtió en un sello distintivo del liderazgo de DAIF. Estos túneles servían para múltiples propósitos, como el contrabando de armas y suministros, el lanzamiento de ataques por sorpresa y la provisión de un medio de escape para los militantes de Hamas. La intrincada red se extendía por toda la franja de Gaza y permitía a las brigadas Al-Qassam atacar en territorio israelí, dejando a las fuerzas israelíes en apuros para responder. Además de los túneles subterráneos, DAIF puso gran énfasis en los ataques con cohetes como medio de ejercer presión sobre Israel. Las brigadas Al-Qassam desarrollaron un importante arsenal de cohetes, incluidos proyectiles de largo alcance capaces de alcanzar las principales ciudades israelíes. Estos ataques no solo infligieron daños y víctimas, sino que también crearon una sensación de miedo e inseguridad entre la población israelí. A lo largo de su mandato como comandante militar supremo, DAIF supervisó numerosas operaciones clave que dejaron una huella indeleble en el conflicto. Una de esas operaciones fue la captura en 2006 del soldado israelí Gilad Shalit. Shalit fue tomado como rehén por militantes de Hamas en un audaz asalto cerca de la frontera de Gaza. El incidente cautivó la atención mundial y sentó las bases de intensas negociaciones para su liberación. «He estado esperando el día de mi liberación», Espero que el actual gobierno de Benjamin Netanyahu no desaproveche la oportunidad de llegar a un acuerdo y yo pueda por fin mi sueño hecho realidad y ser liberado. Otra operación destacada fue el secuestro y asesinato en 2014 de tres adolescentes israelíes, Eyal Gifrash, Gilad Shaer y Naftali Frankel. Este trágico suceso intensificó aún más las tensiones entre Israel y Palestina, dando lugar a una serie de represalias y culminando finalmente en el devastador conflicto entre Israel y Gaza de 2014. En los últimos años, Daif ha orquestado atrevidos y audaces ataques contra territorio israelí. Uno de ellos fue la tristemente célebre Operación Tormenta de Al-Aqsa, dirigida contra la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam. Esta operación conmocionó a toda la región y demostró la capacidad de las brigadas Al-Qassam para atacar profundamente en territorio israelí. A pesar de su destacado papel en el conflicto, Mohammed Daif sigue siendo una figura oscura, a la que rara vez se ve en público. Actúa desde la sombra, eludiendo constantemente la captura y los intentos de asesinato. Esta evasión no ha hecho sino aumentar su misticismo y convertirlo en objeto de fascinación e intriga. Su capacidad para sobrevivir y seguir al frente de Hamas le ha convertido en un héroe popular entre los palestinos, que lo consideran un símbolo de resistencia y capacidad de recuperación. Tácticas y estrategias. El mundo de la guerra asimétrica está lleno de tácticas y estrategias impactantes empleadas por figuras clave. A continuación, exploramos las tácticas y estrategias empleadas por Mohammed Daif, comandante de las brigadas Is ad-Din al-Qassam, brazo militar de Hamas. Desde operaciones descentralizadas e identidades secretas hasta el uso de escudos humanos y ataques indiscriminados contra la población civil, el liderazgo de Daif ha dejado una huella indeleble en el conflicto palestino-israelí. El ascenso de Daif dentro de las brigadas no estuvo exento de dificultades. Las fuerzas de seguridad israelíes buscaban constantemente a figuras clave de la organización, y Daif tuvo que desenvolverse en un entorno peligroso y volátil. Sin embargo, su compromiso con la causa y su inquebrantable determinación de luchar por el pueblo palestino le granjearon el respeto y la admiración de sus compañeros de lucha. A medida que Daif ascendía en las filas de las brigadas, empezó a desarrollar sus propias tácticas y estrategias. Comprendió la importancia de adaptarse a la dinámica siempre cambiante del conflicto y la necesidad de enfoques innovadores para contrarrestar la superioridad militar israelí. Una de las tácticas clave empleadas por Mohammed Daif como comandante de las brigadas Is ad-Din al-Qassam es el uso de operaciones descentralizadas e identidades secretas. Esta estrategia ha demostrado ser crucial en la capacidad de la organización para llevar a cabo eficazmente sus operaciones, minimizando al mismo tiempo el riesgo de infiltración por parte de los servicios de inteligencia israelíes. Las brigadas operan de forma descentralizada, con células independientes que tienen sus propias tareas y objetivos específicos. Esta estructura garantiza que, aunque una célula se vea comprometida, el resto de la organización pueda continuar sus operaciones sin trastornos significativos. También permite un enfoque más flexible y adaptable a la dinámica cambiante del conflicto. Al emplear operaciones descentralizadas, Daif y las brigadas han podido contrarrestar eficazmente la superior capacidad de inteligencia del ejército israelí. La falta de una estructura de mando centralizada dificulta a las fuerzas israelíes atacar y neutralizar a los líderes clave, o interrumpir las actividades de la organización en su conjunto. Además de las operaciones descentralizadas, las identidades secretas desempeñan un papel crucial en el modus operandi de las brigadas. Los miembros de la organización actúan a menudo bajo seudónimos, lo que dificulta a las fuerzas israelíes su seguimiento y persecución. Esta estrategia añade un elemento de incertidumbre y confusión para las fuerzas de seguridad israelíes, que se ven obligadas a adivinar la verdadera identidad y el paradero de miembros clave de la organización. El uso de identidades secretas no solo protege a los combatientes individuales, sino que también contribuye a la seguridad general de la organización. Crea una capa de anonimato que dificulta a los servicios de inteligencia israelíes la recopilación de información y la infiltración en las brigadas. Este elemento de secretismo y misterio ha sido un factor importante en la capacidad de la organización para llevar a cabo sus operaciones con eficacia. Las operaciones descentralizadas y las identidades secretas empleadas por Daif y las brigadas también sirven para inspirar y motivar a sus combatientes. Al operar en células independientes, cada una con su propia autonomía, los miembros individuales se sienten dueños y responsables de sus tareas específicas. Esta estructura descentralizada fomenta el espíritu de iniciativa e innovación, ya que se anima a los combatientes a pensar de forma independiente y a adaptarse a las cambiantes circunstancias sobre el terreno. Además, el uso de identidades secretas añade un elemento de misticismo y heroísmo a las funciones de los combatientes. Operar bajo seudónimos les da una sensación de protección y anonimato que les permite llevar a cabo sus misiones con confianza y determinación. También crea un sentimiento de unidad y camaradería dentro de la organización, ya que los combatientes se apoyan unos en otros y confían en su causa común. Una de las tácticas más controvertidas empleadas por Mohammed Deif como comandante de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam es el uso de escudos humanos. Esta estrategia consiste en situar combatientes y armas en zonas civiles densamente pobladas, utilizando de hecho a civiles inocentes como escudo contra los ataques israelíes. El uso de escudos humanos es una cuestión muy controvertida. La colocación deliberada de combatientes y armas en zonas civiles no solo pone en peligro la vida de los propios civiles, sino que también dificulta que las fuerzas israelíes lleven a cabo ataques selectivos sin causar importantes bajas civiles. Aunque el uso de escudos humanos está ampliamente condenado por la comunidad internacional, ha demostrado ser una táctica eficaz de las brigadas para disuadir los ataques aéreos israelíes. La presencia de civiles crea un dilema moral y ético para las fuerzas israelíes, que deben sopesar los posibles beneficios militares frente al riesgo de causar víctimas civiles y la reacción internacional. La táctica de utilizar escudos humanos tiene múltiples objetivos para las brigadas. En primer lugar, actúa como elemento disuasorio contra los ataques aéreos israelíes. Saber que civiles inocentes correrán peligro si llevan a cabo ataques selectivos puede hacer que las fuerzas israelíes se lo piensen dos veces antes de lanzar un ataque. Esto crea una sensación de vacilación e incertidumbre que juega a favor de la estrategia general de resistencia de las brigadas. Los atentados suicidas, sello distintivo de sus operaciones, es también otra táctica despiadada que emplea Mohammed Deif y se ha convertido en sinónimo de la determinación implacable de las brigadas. Estos atentados, llevados a cabo por individuos dispuestos a sacrificar sus propias vidas, han infundido miedo en los corazones de sus enemigos y han dejado un rastro de devastación a su paso. Los ataques con cohetes también se han convertido en otra marca distintiva de las brigadas al-Qassam. Con un importante arsenal de cohetes a su disposición, hacen llover el terror sobre pueblos y ciudades israelíes, infundiendo miedo en los corazones de los civiles. Estos ataques no solo son mortíferos, sino que también sirven como arma psicológica, perturbando la vida cotidiana y, como es de esperar, en el caso de cualquier guerra, sembrando el pánico entre la población. Pero las tácticas de las brigadas van más allá de los atentados suicidas y los ataques con cohetes. Han dominado el arte de la guerra de guerrillas, empleando tácticas de ataque y huida para mantener a sus enemigos fuera de equilibrio. Sus combatientes se mezclan perfectamente con la población local, lo que dificulta a sus enemigos identificarlos y neutralizarlos. Esto permite a las brigadas atacar con precisión y desaparecer en las sombras antes de que sus enemigos puedan responder. A pesar de enfrentarse a importantes retos y riesgos, Deif se mantuvo firme en su compromiso con la causa palestina. Su pensamiento estratégico y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes le permitieron superar a las fuerzas de seguridad israelíes una y otra vez. Su liderazgo y perspicacia táctica le granjearon el respeto y la lealtad de sus compañeros de lucha, que lo consideraban un símbolo de resistencia y capacidad de recuperación. Influencia en el conflicto palestino-israelí. La estrategia militar de Deif, conocida como la estrategia por arriba y por abajo, ha sido decisiva para configurar la dinámica del conflicto. Esta estrategia consiste en lanzar ataques con cohetes contra territorio israelí desde arriba y utilizar túneles subterráneos para infiltrarse en la frontera desde abajo. Esto ha permitido a Hamas atacar el corazón de Israel y eludir las defensas del país. Bajo la dirección de Deif, las brigadas al-Qassam han desarrollado un formidable arsenal de cohetes. Lo que empezaron siendo misiles primitivos se ha ido mejorando y perfeccionando a lo largo de los años, con la ayuda de Irán. Estos cohetes se han convertido en un símbolo de la resistencia de Hamas y en un medio para desafiar el dominio israelí. El mayor control israelí y egipcio sobre las fronteras de Gaza, a la que muchos se refieren como la mayor prisión del mundo, no ha hecho sino avivar la determinación de Hamas de contraatacar. La astucia estratégica y la determinación de Deif han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de medios militares para contrarrestar estas restricciones. Las brigadas al-Qassam se han convertido en una fuerza a tener en cuenta, capaz de lanzar ataques que han cogido desprevenido a Israel. En 2014, la tragedia golpeó la vida personal de Deif cuando un ataque aéreo israelí mató a su esposa y a su hija. A pesar de la carga emocional, la determinación de Deif permaneció inquebrantable. Canalizó su dolor en una astucia celosa, utilizando el engaño como táctica clave. Vio su dirección, jamás trabajó para convencer a Israel de que su atención se centraba en cuestiones internas, como la reconstrucción de Gaza y la obtención de permisos de trabajo en Israel. Mientras tanto, Hamas planeaba en secreto un asalto masivo que acabaría con cualquier percepción de que la resistencia islámica había perdido su ventaja estratégica. Otra figura influyente en el ala militar de Hamas, Yahya Sinwar, desempeñó un papel importante en esta transformación. Como antiguo jefe de las brigadas al-Qassam y actual jefe de Hamas en Gaza, Sinwar trabajó estrechamente con Deif para remodelar la percepción de Hamas y sus intenciones. El reciente ataque de Hamas contra Israel representa uno de los peores reveses militares para las fuerzas israelíes desde 1973. Como consecuencia, Israel está concentrando tropas en la frontera con Gaza y en el norte, donde se enfrenta a Hezbollah, apoyado por Irán, a través de la valla con Líbano. Las implicaciones de esta sangrienta apuesta de Hamas siguen siendo inciertas. Algunos expertos, como Karim von Hippel, director del Royal United Services Institute, con sede en Londres, creen que esto puede significar el fin de Hamas. Sin embargo, la naturaleza impredecible del conflicto y la astucia estratégica de Deif hacen difícil predecir el resultado final. El liderazgo y la destreza estratégica de Deif han tenido repercusiones de gran alcance en el conflicto. Bajo su dirección, Hamas ha consolidado su posición como alternativa viable a la Autoridad Palestina, AP, en Gaza. A pesar del control de la AP sobre el sector público y de su mayor apoyo en las encuestas, muchos palestinos ven a Hamas como la mejor opción para resistir a la ocupación israelí. La capacidad de Deif para sobrevivir a los intentos de asesinato y seguir dirigiendo el ala militar de Hamas ha reforzado la moral de sus combatientes y simpatizantes, fortaleciendo aún más el movimiento. Hamas ha convertido el conflicto en un arma, utilizando los agravios derivados de las políticas israelíes sobre Cisjordania para reclutar voluntarios y alimentar la resistencia. En el abarrotado enclave de Gaza, a menudo calificado como la mayor prisión del mundo, no faltan individuos dispuestos a luchar por su causa. Cuanto más estrecho es el control israelí y egipcio sobre las fronteras de Gaza, más medios militares ha desarrollado Hamas para contraatacar, siendo los cohetes una de las principales armas de su arsenal. Sin embargo, la reciente escalada de violencia entre Israel y Hamas, con Israel concentrando tropas en las fronteras con Gaza y en el norte, plantea interrogantes sobre el resultado final de la sangrienta apuesta de Hamas. Algunos expertos creen que esto puede significar el fin de Hamas. Las consecuencias de tal desenlace remodelarían sin duda la dinámica del conflicto y el panorama político de la región. Para Israel, las implicaciones de la influencia de Deif son significativas. La supervivencia y resistencia de una figura como Deif, que ha orquestado atentados que han causado la muerte de soldados y civiles de las FDI, suponen una amenaza constante para la seguridad israelí. El conflicto en curso ha obligado a Israel a destinar importantes recursos a defenderse de las tácticas de Hamas, incluidos los ataques con cohetes y las infiltraciones por túneles. Las posibles consecuencias de una lucha continua con Hamas podrían tener efectos duraderos en la seguridad de Israel y en su relación con la comunidad internacional. En conclusión, no se puede subestimar la influencia de Mohammed Deif en el conflicto palestino-israelí. Como comandante militar supremo de las brigadas Is ad-Din al-Qassam, ha desempeñado un papel crucial en la configuración de la estrategia y las operaciones militares de Hamas. Su capacidad para sobrevivir a los intentos de asesinato, su astucia estratégica y su determinación le han convertido en un símbolo de la resistencia para los palestinos. Las implicaciones de su influencia son de gran alcance, pues afectan tanto a la dinámica militar del conflicto como a la percepción de Hamas en Israel y fuera de sus fronteras. A medida que se desarrolla el conflicto, las posibles consecuencias para ambas partes siguen siendo inciertas. El resultado de esta lucha marcará el futuro del conflicto palestino-israelí y tendrá implicaciones duraderas para la región, punto de vista internacional. Junto con su reputación, Mohammed Deif y Hamas, en su conjunto, se han enfrentado a críticas por sus tácticas que incluyen ataques contra civiles y atentados suicidas. Muchos países, entre ellos Estados Unidos, Israel y Canadá, han calificado a Hamas de organización terrorista. La Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Egipto y el Reino Unido han incluido explícitamente a las brigadas Al-Qassam, que dirige Daif, en la lista de organizaciones terroristas. Mohamed Daif también ha sido clasificado como terrorista global, especialmente designado por Estados Unidos, en virtud de la Orden Ejecutiva 13324. Estos países argumentan que las acciones de Hamas socavan los esfuerzos de paz y perpetúan la violencia en la región. A pesar de esta designación, Hamas ha recibido apoyo de diversos actores estatales y no estatales. Países como Irán, Qatar, Turquía y el partido político Grupo Militante Hezbollah han proporcionado ayuda financiera y militar a Hamas, lo que ha permitido a la organización continuar su resistencia contra la ocupación israelí. Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son hostiles a Hamas y la consideran una organización terrorista. Asimismo, otros países y organismos internacionales, como las Naciones Unidas, consideran que las actividades de Hamas, especialmente el uso de civiles como escudo humano, constituyen una violación de las normas de guerra de la Convención de Ginebra y que el ataque indiscriminado contra la población civil es ilegal según las leyes internacionales. Hamas también se ha visto implicada en varias demandas judiciales, entre ellas en Estados Unidos y Alemania. Estas batallas legales han tratado de cuestionar las actividades de la organización y restringir su acceso a recursos y apoyo. Esencialmente, la fundación de Hamas y su aparición como actor importante en el conflicto palestino-israelí han conformado la percepción que la comunidad internacional tiene de la organización. Aunque Hamas ha ganado popularidad dentro de la sociedad palestina por su narrativa de resistencia, también se ha enfrentado a críticas por sus tácticas y su designación como organización terrorista. El apoyo y la oposición que recibe de diversos actores estatales y no estatales contribuyen aún más al complejo punto de vista internacional sobre Hamas y su líder, Mohamed Daif. En febrero de 2007, las negociaciones entre Hamas y Fatah desembocaron en el Acuerdo de la Meca, cuyo objetivo era formar un gobierno de unidad. El acuerdo pretendía alcanzar los objetivos nacionales palestinos aprobados por el Consejo Nacional Palestino. Este gobierno de unidad fue establecido en marzo de 2007 por el Consejo Legislativo Palestino. Sin embargo, el gobierno de unidad se enfrentó a importantes desafíos. En junio de ese mismo año, estallaron nuevos enfrentamientos entre Hamas y Fatah, que desembocaron en una violenta lucha por el poder. Hamas aprovechó el colapso de las fuerzas de la autoridad palestina en Gaza para hacerse con el control, expulsar a los funcionarios de Al-Fatah y establecer su autoridad en la región. Los violentos enfrentamientos entre Hamas y Al-Fatah se saldaron con un elevado número de víctimas. Al menos 600 palestinos perdieron la vida. Human Rights Watch acusó a ambos bandos de cometer torturas y crímenes de guerra durante el conflicto. Estas acusaciones intensificaron aún más la preocupación de la comunidad internacional por la situación en los territorios palestinos. La comunidad internacional observó de cerca la lucha de poder entre Hamas y Al-Fatah, expresando su consternación por la violencia y su impacto en el pueblo palestino. El conflicto puso de manifiesto las profundas divisiones de la sociedad palestina y planteó dudas sobre la capacidad de Hamas para gobernar con eficacia. El presidente Mahmoud Abbas, representante de Al-Fatah, destituyó al gobierno dirigido por Hamas e ilegalizó la milicia de Hamas. Esta medida tensó aún más la relación entre ambas facciones y complicó los esfuerzos hacia la reconciliación y la unidad. Las acusaciones de tortura y crímenes de guerra de Human Rights Watch subrayaron la gravedad de la situación y la necesidad de rendir cuentas. La comunidad internacional pidió que se investigaran estas acusaciones e instó tanto a Hamas como a Fatah a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También ha suscitado preocupación la restricción de las libertades políticas en Gaza, incluidas las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa. Los críticos sostienen que estas restricciones socavan los principios democráticos y obstaculizan el desarrollo de una sociedad civil dinámica. Las políticas de Hamas en Gaza también han sido objeto de controversia. La organización ha intentado imponer códigos de vestimenta y culturales islámicos conservadores, lo que ha suscitado debates sobre las libertades personales y los derechos individuales. Estas políticas han suscitado comparaciones con los intentos de los talibanes de controlar el comportamiento público. El mundo y los grupos internacionales de derechos humanos han relatado hasta ahora las actividades de los soldados de Hamas, detallando cómo asesinaban a mujeres, niños y ancianos, además de atacar a soldados y hombres jóvenes. Sin embargo, Khaled Mashal, alto cargo de Hamas, afirmó que el grupo era plenamente consciente de las consecuencias del ataque contra Israel. También afirmó que la liberación palestina conlleva sacrificios. En represalia, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, pidió el 13 de octubre de 2023 a los palestinos que evacuaran el norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, diciendo: «El camuflaje de los terroristas es la población civil, por lo tanto, tenemos que separarlos. Así que los que quieran salvar su vida, por favor, que se vayan al sur. Vamos a destruir las infraestructuras de Hamas, el cuartel general de Hamas y el establecimiento militar de Hamas, y a sacar estos fenómenos de Gaza y de la tierra. A pesar de las críticas, Hamas ha mantenido un importante nivel de apoyo entre los palestinos. Las encuestas han demostrado que la mayoría de los palestinos cree que Hamas es quien más merece representar y liderar al pueblo palestino. Este apoyo se basa en la percepción de que Hamas se resiste activamente a la ocupación israelí y defiende los derechos de los palestinos. En resumen, la comunidad internacional tiene opiniones diversas sobre el gobierno y las políticas de Hamas. La violenta lucha por el poder entre Hamas y los israelíes, así como las acusaciones de tortura y crímenes de guerra, han suscitado preocupación sobre la capacidad de la organización para gobernar con eficacia y respetar los derechos humanos. Las restricciones a las libertades políticas y los intentos de imponer políticas conservadoras en Gaza también han suscitado críticas. Sin embargo, Hamas sigue gozando de apoyo entre los palestinos, que lo ven como un movimiento de resistencia que lucha por sus derechos. La comunidad internacional, por su parte, pide responsabilidades, respeto de los derechos humanos y esfuerzos de reconciliación y unidad entre las facciones palestinas. En cuanto a Mohamed Deif, sigue reinando como el siempre escurridizo líder del grupo militar. Nadie conoce su paradero actual y nunca aparece en público. La única foto suya que se conoce fue tomada alrededor del año 2000. A pesar de ser casi inexistente, Deif sigue siendo un héroe entre los palestinos y sin duda pasará a la historia como una de las figuras influyentes de la historia de Palestina. De ser tachado de terrorista a ser considerado un líder legítimo de la resistencia, Mohamed Deif ha suscitado diversas opiniones en todo el mundo e, independientemente de las opiniones divergentes, el suyo es un nombre que no se olvidará en un santiamén. Si le ha parecido interesante este vídeo, haga clic en las tarjetas que aparecen en pantalla para ver más.